La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bari, 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 baram. La verdad que esta es música de mediodía, ¿eh? Y además sí, el mediodía, por regla general, en toda España es un mediodía agradable. Tiempo estable, que algunos dicen no debería ser tan estable, sería mejor que reinara un cierto otoño, pero es una mañana agradable. Una mañana muy agradable también aquí en Galicia. Desde hoy, desde COPE Vigo, les hablamos en esta mañana pletórica de cosas. Además con mi querido Alberto Varela, mi querido y admirado Alberto Varela, que es el que dispone todo para que sea perfecto el transitar entre las 12 y 7 minutos que son ahora y los minutos que quedan antes del informativo de mediodía. Querido Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la cosa por ahí?
Pues aquí estamos con el veranillo de San Martín, comiendo las castañas con gafas de sol este año.
Sí, ya lo puedes decir, ya lo puedes decir. No, pues, está, pues tiene su gracia. Yo ya he comido castañas, ¿eh? Pero claro, fíjate tú, aquí en Sevilla, las castañas con el calorón que está haciendo, no pegaban nada, pero ya no puedo evitarlo más.
No sientan igual, pero bueno, es la época de comerlas.
Sí. Eso es.
Está con nosotros también Juan Lago, de aquí de
Copa. Hola, Carlos, buenos días.
Hombre, querido Juan, ¿qué
pues
hay?
Pues sí, las castañitas hay que tomarlas para que te caliente las manos también, ¿no? Pero con este tiempo, como que no. Como que no, que ya las tenemos calientes.
Y hoy está también con nosotros Alfonso Lafuente, que es el director comercial de Coren, una de las empresas referencia en Galicia. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hombre, querido Alfonso, buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo estás?
Pues estamos bien, pasando un día muy bueno, ¿eh?
Pues aquí también hace un día muy bueno y te mando recuerdos de unos amigos tuyos del Hotel Los Punteros.
Sí, señor. Tenemos amigos comunes muy buenos, ¿eh? Alfonso y yo.
Coren es la primera cooperativa agroalimentaria de España, es la novena de Europa en el ámbito cárnico. Producen pues pollos, pavos, huevos, porcino, vacuno. La cooperativa la forman 3.200 socios y 3.000 trabajadores y tienen centros en Orense, que es la sede central, pero también, por ejemplo, en Oporriño, aquí muy cerca de Vigo, y en Lugo. La central de Lugo está especializada en el ganado vacuno. Su departamento de investigación está formado por 60 personas y dedican 1% de su facturación a innovación. Esto es muy, muy importante. Y hace 20 años ya que venden productos en el extranjero, no solo en España y en Galicia. Están hoy en día en medio centenar de países. Como ves, Carlos, es una de las empresas referencia que tenemos en Galicia, Coren.
Lo cierto.
Alfonso.
Dígame, Alberto.
Yo no sé si podríamos preguntarte, para la gente que a lo mejor no está muy familiarizada, ¿qué es Coren? ¿Cómo definirías tú Coren?
Bueno, Coren es una cooperativa de productores que inicia su andadura en el año 59, de la mano del fundador don Eulogio Gómez Franqueira, y hoy, secundada por su hijo don Manuel Gómez Franqueira, estamos trabajando, como bien has explicado, tanto para el mercado nacional como internacional. Y bueno, aquí estamos para intentar trasladar productos de calidad de origen gallego a los mercados minoristas.
Pero la verdad es que la envergadura de Coren nos da una idea de la envergadura de Coren, el estar situados como la primera cooperativa agroalimentaria de España. Pero es que no solo eso, creo que decíamos ahora en Europa, en el ámbito cárnico, que fíjate que hay competidores cárnicos en Europa, en cuanto subes de Francia hacia arriba, estáis también entre los 10 primeros.
Efectivamente, en Europa, como bien sabes, Carlos, se ha vivido un proceso de aglomeración de empresas y se han constituido grandes monstruos desde el orden de la productivo, porque bueno, el volumen pues siempre es una condición necesaria para poder abarcar los mercados. Nosotros desde Galicia pues hemos intentado emular y hacer que esta empresa pues sea una que esté ahí, y tenemos en el ranking de la Unión Europea de cooperativas agrarias dedicadas a la carne en novena posición. Facturamos del orden de 1.000 millones de euros al año, y bueno, esto habla un poco de nuestra dimensión.
¿Cómo nació la compañía en 1959?
Bueno, pues como decía en la introducción, todo nació de la visión de un personaje singular y que nace y no se repite muy fácilmente, por desgracia, que es don Eulogio Gómez Franqueira, que bueno, pues un maestro de escuela que monta con unos amigos pues está el germen de esta empresa actual y va desarrollándola pues buscando un poco lo que por aquel entonces en Galicia hacía falta, ¿no? Pues que el agro tuviera sentido, que se pudiera uno ganar la vida trabajando en el agro y hacer de una actividad agrícola ancestral pues un negocio rentable.
Alfonso, lo que sí dais muestras es que en Galicia se pueden hacer cosas grandes y no sé si es la gran llamada para que nuestra gente del interior, provincias de Lugo y Orense, terminen con esa diáspora de venirse a vivir a la costa, que se puede en el campo encontrar futuro también. Quizás no de forma tan espectacular ni tan grande como es Coren ahora mismo, pero sí con pequeñas explotaciones se recibieran quizás más ayudas.
Efectivamente, el mundo agrario es un mundo muy sacrificado, ¿no? Pero nosotros tenemos la experiencia de 3.200 familias trabajando en el agro, porque nuestra cooperativa está formada por 3.200 negocios pequeñitos que juntos hacen lo que hoy es Cooperativas Orensanas Coren. Y por supuesto que sí, de hecho, uno de los objetivos de la cooperativa es que el interior tenga vida, ¿no? Que la persona tenga futuro haciendo una actividad agrícola ganadera en el interior, porque no solo se puede vivir de servicios. Desgraciadamente, afortunadamente, para poder hacer servicios hay que alimentarse y empresas como Coren lo que suministran es ese alimento necesario para todos.
Ya. Oye, una pregunta técnica. Vosotros habéis sido pioneros en España con el mundo del huevo, ¿eh?, en muchas cosas. Yo no sé si fuisteis los primeros en ponerle fecha y en hacer que la caducidad del huevo fuera, en fin, mucho más consistente de lo que era. Pero es que después habéis acabado con las gallinas de jaula, ¿no?
Efectivamente. El tema de poner la fecha en el huevo, ya hace muchos años se empezó con este proyecto, pero inicialmente el consumidor no lo aceptaba muy bien porque al parecer hay una tinta, parece como que manipulabas un producto que es absolutamente 100% natural. Afortunadamente la gente con el paso del tiempo va buscando más información, va buscando trazabilidad, va buscando el origen y el destino de sus productos y ahora admite con perfecta naturalidad que en cada cáscara de huevo aparezca por una serie de números que cada uno de ellos indica pues la procedencia de la gallina, el tipo de explotación donde se ha obtenido ese huevo, etcétera. Y efectivamente nosotros a partir del año 2012, que entró en vigor una nueva normativa europea para la producción de huevos, decidimos eliminar las jaulas porque uno de los objetivos es el bienestar animal. Nosotros somos ganaderos y buscamos siempre que el bienestar animal sea una de nuestras máximas a la hora de organizar nuestras actividades y toda nuestra producción de huevos se hace con gallinas criadas al aire libre, donde ponen en ponederos especialmente adaptados para este fin, pero las gallinas están correteando por el campo y están al aire libre totalmente.
Gallinas felices.
¿Y van todas a poner a los ponederos o hay que ir por el campo a buscar los huevos después también?
Bueno, se les enseña, aunque algunas no son muy aplicadas y al final siempre queda alguna por ahí que otra. Pero sí, la idea es que las gallinas tienen unos pequeños habitáculos donde van unos ponederos donde ya se habitúan a poner su huevo porque también buscan una cierta tranquilidad, un poquito menos de luz que la propia luz del ambiente y entonces, bueno, pues sí se realizan estos habitáculos.
¡Qué maravilla!
Amaestrado las gallinas.
Decía que Coren es importantísima, es una cooperativa importantísima para la economía gallega. A día de hoy, ¿cuántos trabajadores y cuántos socios integran Coren?
Nuestro eslogan dice 6.000 familias cuidando de la tuya. Somos unos 3.200 socios y unos 3.000 empleados, aproximadamente 6.000 familias.
Caramba, ¿eh?
Oye, y el pollo de corral, que yo soy un loco del pollo de corral, es decir, que hay una diferencia tan asombrosa entre el pollo de corral y el pollo en serie, vamos a llamarlo así. ¿Dónde se cría? Me imagino que al lado de las gallinas, ¿no?
Bueno, en explotaciones diferentes, por un tema de bioseguridad, cada explotación se dedica a una sola actividad. Pero sí, básicamente el concepto es un poco recuperar un poco los métodos de crianza que durante años pues eran los habituales en Galicia, ¿no? Los pollos de corral se crían pues en unas áreas abiertas, en unos parques donde los pollos corretean y efectivamente pues esto le permite a la carne pues tener una sapidez, una textura completamente diferente al que es el pollo estándar.
Hablemos de los cerdos que alimentáis con castañas. Esto no es nuevo, pero hacerlo de manera industrial quizás sí, ¿no?
Efectivamente, no inventamos nada porque en Galicia los cerdos, y habéis comentado al iniciar el programa que estamos en la época de la castaña, pues era muy común recoger la castaña y dársela a comer a los cerdos porque no había más uso que ese. Afortunadamente hoy la castaña se comercializa y tal, pero en tiempos atrás pues era un alimento especialmente para el cerdo, ¿no? Pues sí, después de una investigación, un desarrollo de toda esta tecnología, incorporamos la castaña en la alimentación del cerdo y conseguimos pues una carne diferenciada de porcino y bueno, realmente apreciada por el consumidor.
¿Cómo es esa carne de cerdo alimentado con castañas?
Bueno, utilizamos una estirpe de cerdo un poco especial, porque es una estirpe que favorece la deposición grasa infiltrada entre las fibras musculares. La alimentación de la castaña pues aporta una serie de peculiaridades, un cierto buque diferente. La textura de la carne es más jugosa, la terneza es especial y también tiene un cierto gusto dulce que le aporta la castaña en el buque del producto final.
Ya, pero Alfonso, la castaña se produce, nace, crece y se reproduce entre septiembre y febrero aproximadamente, y en marzo, ¿qué le dais al cerdo?
Todo tiene su técnica, efectivamente. Efectivamente, la castaña es un producto temporal y, como muy bien dice Carlos, se produce en esa época. ¿Qué hacemos? Nosotros recogemos la castaña, la cocemos, previamente se pela, se cuece y se conserva para darle al cerdo a lo largo de todo el año este alimento. La castaña se da en el último proceso de cebo del cerdo. Y de esta manera conservamos castaña a lo largo de todo el año. Más o menos estamos ahora recogiendo del orden de 1 millón de kilos de castañas que nos permite alimentar los cerdos a lo largo de todo el año.
Qué bueno.
Y de los cerdos criados de esta manera también saldrán unos productos especiales. Háblanos de esa gama selecta de Coren que tiene productos como jamón, lacón, que son también marca de la casa.
Efectivamente, no solo utilizamos el cerdo para la carne fresca. Como bien dice un refrán, del cerdo me gustan hasta los andares, ¿no? Pues en este caso, del cerdo aprovechamos todo. Aprovechamos la carne, curamos jamones, curamos lacones. Ahora, como bien sabéis, estamos en la época del cocido en Galicia, que es muy típico, y el lacón pues es un producto estrella, ¿no?, que se incorpora en el típico cocido gallego, ¿no? El jamón se cura haciendo también un proceso de curado a lo largo de 18 meses, buscando un poco cómo se hacía en el agro gallego, un poco haciendo las estaciones propias del proceso de secado, y en 18 meses se obtiene el producto ya curado.
Oye, ¿y el vacuno?
Pues también tenemos, como bien sabéis, en Galicia, que es origen de todos los productos de calidad y muy reconocidos en todo el territorio nacional, pues tenemos la ternera gallega, que es un estándar de calidad que se comercializa ya desde hace muchos años en todo el territorio nacional e incluso se está empezando ya a exportar. Y Coren forma parte del consorcio de ternera gallega y producimos del orden de aproximadamente el 40 al 50% de la ternera gallega la producimos en nuestros estados.
¿De qué edad
eso, la edad. Bueno, ¿hasta dónde llega, hasta dónde entendemos que una ternera es una ternera?
Bueno, hay dos tipos de terneras, las que solo toman leche, que se llaman supremas, que están hasta 12 meses, y las que se terminan con cebo, que están hasta 18 meses.
18 meses, ¿y dejáis alguna que crezca hacerse una vaca vieja para ese buen chuletón, o eso ya no?
Bueno, hay algunas, aunque ya sabes que fundamentalmente el frisón, la vaca de leche, es la principal, la primera fuente de ese tipo de producto, ¿no? Que es la vaca que durante toda su vida se ha ido desarrollando y se ha ido infiltrando esa carne y consigue esos maravillosos chuletones.
Alfonso, volumen de facturación, ¿en qué niveles estáis ahora mismo en Coren?
Rondando los 1.000 millones de euros aproximadamente es el nivel de facturación actual.
1.000 millones de euros, esto para una cooperativa es espectacular.
Bueno, como decíamos en la introducción, pues es para ser la primera cooperativa agroganadera de España y ser la novena en el ranking de las cooperativas ganaderas de Europa.
¿Y la innovación por dónde va? Es decir, ¿qué es lo que estáis estudiando? Normalmente este tipo de grupos grandes que entienden sabiamente que permanecer al día, renovarse constantemente es la clave del éxito y no quedarse apalancado en lo de siempre, tienen importantes departamentos de innovación. ¿Cuál es la innovación de Coren?
Carlos, tú has dicho algo que es vital para una empresa, que es la innovación. La innovación te permite estar siempre al día, tener una relación continua con tus clientes y con tus mercados. Y, por supuesto, Coren dedica a la innovación. Ya ha sido muchos años atrás un referente dentro de las actividades del grupo. Se destinaban importantes cantidades, tanto humanas como de dinero, para estar ahí. Hemos desarrollado muchos productos porque, al final, actualizar y poner en producción conceptos que se han ido perdiendo, como el pollo de corral, como el vacuno, como el cerdo selecta, etcétera, es resultado de este desarrollo y de esta investigación, porque tenemos mucho interés en el bienestar animal, porque tenemos mucho interés en conservar el medio ambiente que rodea nuestras explotaciones, y para nosotros es importante, y de hecho destinamos, gracias a que la Xunta de Galicia también colabora con nosotros, el 1% de nuestra facturación en actividades de investigación y desarrollo.
Dentro de los valores que proponéis, habláis también del respeto al medio ambiente, del bienestar animal. Esto, en muchos ámbitos, se entiende como un ataque a la competitividad de la misma empresa. Vosotros no lo entendéis así claramente.
No, claro que no, porque es justo lo contrario. Nosotros es nuestra gran fortaleza. Nosotros no somos una empresa que transforma. Nosotros somos una empresa que cría en su seno, se producen todas las fases de engorde, de desarrollo, hasta el producto final. Y para nosotros tener un bienestar animal y tener un respeto al medio ambiente es lo que nos permite en un futuro seguir estando aquí.
Tenéis también una cadena de tiendas, Core & Grill. ¿En qué consisten? ¿Cuántas tenéis? Háblanos de esa cadena.
Un poco como complemento a nuestra actividad principal de comercialización de productos frescos. Hace años pusimos en marcha también una cadena de establecimientos que vendían ya productos asados directamente al consumidor final. Se trata un poco de que nuestros productos puedan ser adquiridos ya cocinados, simplemente ya para el gusto de comerlos directamente por parte del público general, y hemos desarrollado pues este concepto Core & Grill alrededor de algunas de las ciudades principales de Galicia, y en este momento hay unos 30 establecimientos que hacen esta labor.
¿Pero hacen qué? ¿Qué es lo que preparáis en Core & Grill?
Pues preparamos, el producto estrella es el pollo de corral, que es un poco el referente de la compañía. Pues el pollo, los chuleteros, costillas de cerdo selecta. Ahora que nos vamos acercando, aunque por el calor que hace no parece, pero sí que estamos cerca ya de la campaña navideña, podemos encontrar muchas especialidades navideñas, como los capones, las pulardas, las pavitas, es decir, productos específicos de Navidad pueden ser adquiridos ya cocinados directamente de estos establecimientos.
Os preocupa el producto final, por eso también hacéis o estáis metidos incluso en la fabricación de pienso para vuestros animales.
Efectivamente, para nosotros, como os decía antes, es fundamental el proceso, ¿no? La genética, la alimentación, y tenemos 4 plantas repartidas por el territorio de Galicia de donde se abastecen nuestras granjas para que nuestra alimentación sea todo lo rigurosa y exacta que requieren nuestras explotaciones.
Presencia en mercados internacionales, porque todos estos productos de los que estamos hablando están aquí en Galicia, están en toda España y estáis fuera de España también.
Sí, bueno, ya hace 20, 25 años empezamos a hacer nuestros pinitos, cuando exportar era casi, bueno, pues una actividad de ciencia ficción, ¿no? Pero hoy sí que tenemos una importante presencia, aproximadamente el 30% de nuestra facturación está ya fuera de las fronteras de España, en mercados externos, y vamos desde Lejano Oriente, allá por Japón, como a nuestros vecinos de Portugal, ¿no? O sea que abarcamos un poco todo el mercado exterior.
Europa y Asia. No sé si en América estáis también.
Sí, allí ya estamos haciendo algo en Brasil, en Argentina, en México. Tenemos varias delegaciones por estos territorios donde vamos introduciendo nuestros productos.
Bueno, y ahora la pregunta estrella. ¿Cuánto aguanta un huevo Coren en mi frigorífico?
Todo es hecho de paso, Carlos, que el frío no es muy bueno para el huevo.
Es mejor fuera.
Ah, es mejor fuera.
Sí. Lo conservamos mejor en la nevera porque le damos unos pocos de días más, pero los huevos, el frío del huevo no es precisamente lo ideal, ¿no? De hecho, el huevo, como bien lo ves en las tiendas, lo adquieres en puntos donde está la temperatura ambiente.
Sí, oye, pues me acabas de dejar ahora mismo a mí y a todos los que estamos aquí con la boca abierta.
Sí, yo lo apunto, no lo sabía.
De meterlo siempre, vamos, en el frigo, porque no vaya a dejar fuera el huevo con el exceso de calor.
Lo bueno de dejarlo
cosas,
en la nevera, ¿no? Es que está fuera del alcance de los niños, y así pues evitamos cualquier frustración.
Entonces, ¿cuántos días puedo dejar yo en una fresquerita en mi cocina un capazo de huevos Coren?
Un par de semanitas no tiene ningún problema.
Y ya si lo abro y aparece a la cabeza un pollo o algo, entonces ya debo entender que quizás no está en su mejor momento.
Me temo que no te van a aparecer cabezas de ningún tipo, porque los huevos que dedicamos al consumo humano no son huevos fértiles. Entonces solo vas a encontrar clara y yema, y no vas a encontrar ninguna sorpresa que no sea esto.
Y aquello que se dice, se echaba en un vaso para ver si la yema iba a un lado, iba a otro, en el plato, si se deshacía antes, ¿eso tiene algún tipo de mensaje o no tiene nada que ver?
Efectivamente es así. Cuando el producto, una forma tradicional de ver la frescura del huevo es ver si la yema se desplaza dentro de la albúmina, dentro de lo que es el envoltorio del huevo, si sube o baja, pues indica la frescura. Aunque ahora hay formas mucho más científicas de ver la frescura, hay tecnología que nos permite determinar la frescura del huevo con más exactitud. Pero bueno, esto lo han hecho nuestros abuelos, nuestras madres, y sigue funcionando.
Oye, Alfonso, ¿y cuando se pone un filete en la sartén y parece una ametralladora, eso qué quiere decir?
Bueno, pues eso quiere decir que hemos engordado demasiado rápido el animal, y precisamente por esa razón, pues a veces tiene en la constitución del músculo, pues hay más humedad que la deseable. Por eso es importante que los animales crezcan de forma acompasada, equilibrada, que las cosas buenas llevan su buen tiempo, y a veces correr lo único que nos permite es sudar, pero no conseguir buenos productos finales.
Y una última pregunta por mi parte. ¿El huevo lavado o sin lavar?
Sin lavar.
¿Ves tú? Otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo un cuñado que es muy, 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 muy mirado, que lo que hace es echar una gotita de lejía en un vaso con agua, meter el huevo dentro, darle 27 fregueos y pasarle el trapo y otra vez el trapo.
¿Eso antes de cocerlo, Carlos?
Eso antes de echarlo en la sartén para freírlo.
Ah, yo creí que era de cocer el huevo.
No.
¿Lo limpia antes de echarlo en la...?
Sí, porque dice que cuando lo parte en el filo de la sartén, pues puede rozar, bueno, es un poquito maniático, lo digo yo. Puede rozar, yo se lo he hecho directamente, vamos, y si cae un poco de cáscara, pues es que se fría la cáscara.
Exactamente.
Pero...
no hay problema.
O sea, yo para que tú veas,
No es una buena práctica, lavar el huevo no es una buena práctica, porque no debemos olvidar que la cáscara... lo que es una barrera, pero es porosa, y si mojáramos un huevo, al final esa humedad queda retenida en la cáscara, y eso es, ya sabes que el agua es la primera necesidad de las bacterias y de los bichitos para desarrollarse. Entonces, el huevo seco, el lugar fresquito, pero no necesita ni es conveniente lavarlo.
Bueno, lo que he aprendido hoy esta mañana.
Hemos aprendido todos.
Lo que hemos aprendido esta mañana. Bueno, yo tengo que dejar, que son la media, que tenemos que hacer aquí el local en Sevilla. Vosotros me imagino que también.
Nosotros también.
Claro que sí. Carlos Herrera, muchísimas gracias. Un placer hablar de nuevo contigo, y te seguimos escuchando cada día.
Un abrazo muy fuerte para todo Coren.
Saludos.
Gracias a ustedes y a sus oyentes. Muy amable.
Y se nos acaba ya el tiempo. Alfonso Lafuente, director comercial de Coren. Gracias también por haber estado con nosotros aquí para el circuito de emisoras de COPE Galicia. Gracias.
Muy amable.
Y gracias también a Juan Lago. Nos queda un minuto para un par de asuntos de actualidad que son importantes. Estamos pendientes de la investigación abierta en Vigo para aclarar el fallecimiento de una mujer de 57 años por heridas de arma blanca. Su hijo, que confesó el crimen a una vecina, está siendo evaluado psiquiátricamente. Dijo tras matar a su madre que había matado al demonio. Más cosas también importantes. La Dirección General de Tráfico cortó por la mañana, de madrugada, a las 6 de la mañana, la A52 en sentido Benavente a su paso por Agudiña, a causa del incendio de un camión que transportaba coches. El fuego empezó en la cabeza tractora, pero cuando llegaron los servicios de emergencia estaba ya calcinado todo el vehículo. Hasta aquí ya el tiempo de información de COPE Galicia. Son las 12:30. Es momento ya de la programación local.
La mañana.